Pues este es mi primero, entonces estoy un poquito nerviosa, pero listo, okay. This is an interview with Nabor Solorio Lara on May 19th in Coachella, California. The interviewer is Adriana Sandoval. This interview is part of the Bracero Oral History Project. Entonces ahora podemos empezar. Voy a tomar unas notas mientras que hablas para que puedas acordar y tener más notas. Si escribo algo, es algo para que si algo viene en mente para preguntarte después. Entonces podemos empezar con desde que cuando eras joven y eso es. Entonces, ¿dónde y cuándo naciste?
Bueno, mira, yo nací en La Piedad, Michoacán, en 1937. De allí, pues, estuve con mi mamá, con mis padres, hasta el 1900, con mi padre hasta el 41, porque mi padre fue, ¿cómo se dice? Pues, lo mataron allá en ese terreno, en La Piedad, Michoacán. Después nos vinimos con mi mamá, aquí con mi abuela, a la Baja California, en 1944. Aquí tuvo mi mamá con mi abuela, en paz descanse, las dos son también. Mi mamá, vivimos aquí con ella hasta el 47. Mi mamá murió el 47. Después de entonces nos quedamos con la abuela a trabajar aquí en Mexicali. Hasta, pues trabajamos con las tierras que tenían, que dejó mi mamá y parte de mi abuela. Hasta como el 48, 49, porque vivíamos muy cerca de la frontera. Entonces empezamos a trabajar desde chicos, porque en aquel tiempo se necesitaba trabajar para ayudar a la familia con el sustento de la casa. Tanto trabajábamos aquí en la pizca del algodón, en la frontera, de este lado, en terreno americano, y luego íbamos a trabajar en México, también allá. Trabajamos hasta el 58, y ya nos separamos de los familiares, porque pues ya también, como éramos huérfanos, nos teníamos que buscarle a nosotros por un lado y por otro. Ya después fue cuando el 59 yo me casé, fue cuando me fui de Bracero a Texas Field, un lado de Huertor, para Arizona, en la pizca de algodón, 59. De allí empecé a ya hacer nuestra vida, pues digo, aparte ya. Después seguí trabajando en México, y el 62 hubo una segunda oportunidad para ser bracero. Entonces me fui a Empalme, Sonora, a donde estaba el centro de contratación. Fuimos allá, pues, a hacer un examen para si lo pasábamos, si nos tocaba en la lista, y ya entrar el 62 de bracero aquí al Valle Imperial. Pero me tocó para Salinas, California. El 59 para Texas Field, el 62 para King City, para Salinas. De ahí empezamos a trabajar en el empaque de la zanahoria. Después trabajamos en la corte de la lechuga, empaque de la lechuga, grampador y todo eso. Fuimos ya formando nuestra familia, dejando la familia ya, porque aquí tenía que cumplir unos 3 meses. Después de 3 meses, si eres buen trabajador, te renovaron el contrato por otros 3 meses, pero ya era en el Valle Imperial. Entonces trabajó otros 3 meses en el Valle Imperial, y cuando terminaron los 6 meses ya tenías que ser entregada a México para que ya cumplías con tu contrato de bracero. Y venía la segunda época, me tocó el 64. Volví a ser contratado, como te digo, en Palma y Sonora. Ya veníamos ya enlistados. Nos tocaba aquí en el centro de contratación del Valle Imperial. Y lo de ahí me tocó a esa segunda, tercera vez, a Salinas, el condado de Salinas, pero ya en otro pueblo, Soledad, California, con otro contratista que era José Silva, ya en el Tomate, la pizca de tomate verde, la pizca de tomate rojo para canería. Cumplí mi contrato y fui recontratado al Valle Imperial para otros 3 meses, yendo contratado con la compañía La Besi, que está en un campo por el a carretera 80 para la de Hossville, en el Valle Imperial. Y el 66 me tocó en Stockton, volví a ser contratado otra vez y me tocó para Stockton, por el campo 50 con el campo del Perry, era el contratista, y también el tomate para canería, pero para las islas, a una parte donde tú sabes te pica la tierra y eso. Pues partes días allí y días en otra parte, pero fue el último año que trabajé como bracero aquí en California.
Y regresando, cuando empezaste a trabajar, tú dijiste que fue en el
59,
sí. ¿Cómo fue el proceso para usted cuando decidiste ser bracero?
Que ya cuando decidí era porque ya tenía la edad, fui a dar mi servicio militar, me pidieron la cartilla para tener ya la edad donde yo había comprobado que ya tenía la edad para ser bracero, porque tenías que tener arriba de 18 años, que ya podías pues hacer la obra de aquí, de cumplir con... Pero yo ya había trabajado, yo empecé a trabajar aquí en Estados Unidos de la edad de 14 años, desahijando betabel, haciendo otros trabajos como el betabel, piscando algodón, piscando tomate con unos filipinos. Yo iba a ser contratado en 1954 cuando fueron las primeras contrataciones aquí en Mexicali, pero no pude ser porque yo tenía 17 años, entonces no tenía la edad para ser contratado, pero esperé a la edad y fue cuando el 59 ya fui contrabracero.
¿Y dijiste que te casaste?
Sí, me casé el 58. Okay. Y dejé a mi esposa por 6 meses para venirme acá.
Entonces, ¿tú viste a tu familia como cada 6 meses?
A cada 6 meses. A los 6 meses regresé con mi familia. Porque, bueno, no a los 6 meses exactamente, porque cuando ya estabas en el Valle Imperial, si ya tenías 3 meses aquí en Salinas, en el condado de Salinas, o digo en Arizona, ya después si te recontratabas, ya el otro te tocaba en el Valle Imperial, ya estabas al pie de la familia, le ibas a ver, porque nos daban un pasaporte de cartón y ya con ese podías salir a ver la familia cada semana o cada 15 días, pero tenías que estar aquí en el campo para estar al pie del trabajo.
¿Y cómo tu familia se sentía con usted yendo a trabajar allá y ellos se quedaban?
Bueno, cuando se trataba de que estábamos para arriba, porque es mucha la distancia a Salinas, ahí tenías que esperarte hasta los 3 meses, porque tenías que mandar, tú sabes, por cartas, escribirte por cartas, mandarles el cheque por... Bueno, a cada 15 días, porque cada 15 días te pagaban cuando era un bracero. Uh-huh. Hasta que no te... Por primera vez durabas hasta un mes casi para que te pagaran. Porque tenías que... una semana se quedaba en fondo y luego hasta el otro te venía el cheque. Pero a los 15 días te entregaban el cheque primero. Uh-huh. Y luego pues a veces que como trabajabas poco tiempo, pues hasta que no juntaban más dinero para mandarles el sustento.
¿Y te pagaban en cheque o en...?
Bueno, sí, en cheque te pagaban, pero ya cuando te pagaban era... Bueno, cuando me tocó el 59 para un lado de Wiltor, para el lado de Águila, entonces ahí era más duro porque nos pagaban cada 15 días y como uno piscaba algodón y era mucho el calor, no era bastante dinero y te rebajaban primero tu comida, tú sabes lo que te prestaban y hasta que no juntabas el dinero para mandarle a la familia, era más duro.
¿Y cuánto era tu salario?
Bueno, en aquel tiempo el salario yo del 59 venían siendo como unos $150 por quincena. Cuando yo comencé a trabajar aquí en el Valle Imperial, yo ganaba 40 centavos la hora. 360 por 8 horas. Era lo que ganamos aquí. En México ganamos 15 pesos por un día de trabajo. Y aquí ganamos 360 de dólar, cuando estaba el dólar a 2.50 por uno. De modo que era más dinero, ¿verdad? Ya después empezó a subir, pero empezamos a ver que ganamos 40 centavos por hora.
Uh-huh. Y entonces, después de que recibías el cheque, ¿esperabas a coger más plata y lo mandabas?
Mandaba una parte para mi casa y otra parte pues para... Sí, pues tú sabes, ir juntando dinero para que si la familia ya era mucho el gasto, pues mandarle después o llevar algo para cuando ya salieras cumplir tu contrato.
¿Y cómo mandabas la plata para México?
Bueno, había una parte donde comprabas tú un money order y ya lo registrabas y lo mandabas por correo. Pues tú sabes, si mandabas tu money order ahora el lunes, te llegaba ya como a media semana o fin de semana casi para la familia.
¿Y todos los braceros le pagaban lo mismo?
No, iba por clases, vamos a suponer, porque si yo andaba en el tomate verde, era un precio, en la caja. Si andabas en el tomate verde, era otro precio. Era la canería era una y el tomate verde. Llegaba a veces que te pagaban por caja 25 centavos la caja y en el tomate de canería te pagaban hasta 30 centavos la caja. Pero no todo el tiempo ganaba lo mismo porque era por contrato. Después, cuando andábamos en la lechuga, era por horas. Ahí, si tú te pagabas, si eras a cajero, te pagaban a 1.12 la hora. Si eras empacador, te pagaban a peso la hora. Si eras a cajero a 1.12, empacador a peso la hora, empacador a peso la hora. Si eras grampador, era 1.25 la hora. Tenías diferente. Si eras cargador, te pagaban por contrato. Te pagaban a 3 centavos la caja. Según las cajas que cargaras, era lo que ganabas. ¿Sí?
¿Y alguna vez tuviste un problema que te pagaban, que te dieron los cheques? O?
Bueno, sí, porque a veces que nos castigaban con los cheques. Durabas hasta que te decían, pues te lo vamos a dar el sábado, ¿no? Que va a ser hasta la otra semana cuando viene, porque el ranchero, la cuenta salía mal o te faltaba en las horas. Por ejemplo, si el mayordomo no apuntaba bien, te faltaban a veces y te castigaban hasta 15 días para darte tu dinero que te era necesario.
¿Y alguna vez tú tuviste problemas con el trabajo o trabajando con...?
Bueno, sí llegaba uno a tener problemas en la forma de que había mayordomos que no lo consideraban a uno como trabajador, porque si tú no sabías, había veces que no tenías experiencias y te decían, te regañaban, te cambiaban de cuadrilla. Pero si tú desempeñabas el trabajo, sí, yo tuve que tener, darle escuela a alguien que no sabía. Yo les decía a los mayordomos, porque a mí me tocó un buen tiempo, todo el tiempo buenos mayordomos, que yo había personas que venían, pues vamos a suponer, mira, porque allí conocías tú gente de donde quiera. Allí conocías, yo me tocó estar con braceros de Oaxaca, Tlaxcala, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Veracruz, Sonora, Sinaloa. Con mucha gente, haz de cuenta que era una amistad que parece que te contabas. Me tocó estar en campos de tener 400 braceros en una sola compañía. Teníamos, ahí había lechugueros, había camaradas que trabajaban en la fresa, en el tomate, en la zanahoria, en los empaques. Había muchos diferentes trabajos. Ahí cada cuadrilla tenía su trabajo diferente. ¿Sí?
¿Y alguna vez viste que algo pasaría si uno de los braceros se enfermaba o si hubiera sido un accidente o algo así?
Bueno, sí, mira, en los campos siempre había gente que se enfermaba por las comidas. Por decir, cuando tuve aquí en Aquí en King City había personas que se empachaban con la comida, que mucha comida no les caía, o porque tú sabes, hay unos que tienen un gusto de comida y otros que no, pues había gente que las comidas no les caían. Sí, se empachaban, como en Stockton tuve un amigo que se empachó con el durazno, que pues había fruta que no conocían gente y se la comían sin lavarla, sin con todo eso, que como el durazno ya es que tiene un cuerito y tiene cabellito y ese les pegan. Y yo como yo ya pues bueno digo yo digo que tuve mucho con experiencias porque en la familia siempre tú sabes pasa algo con alguien, un vecino que se empacha y se ve cómo lo curaban, y yo también así ayudé a muchas personas así. Como en ese muchacho se empachó y me tocó curarlo, nomás encargar medicina de acá de México y darle para que se le despegara la cosa, por darle sobarlo, por levantar el cuerpo de la espalda, por golpearle para que se le quitara lo empachado. Había gente que yo también fui uno de los que fui víctima del clima en Salinas, porque allá en Salinas cuando tú, como yo me vine, fui bracero en agosto aquí en Mexicali, en el Valle de Mexicali, aquí en la frontera es mucho calor, y fuimos para Salinas y era un clima fresco, mucha brisa, y yo no llevaba chaqueta, no llevaba nada, porque no íbamos preparados, no sabías el clima que te iba a tocar, y entonces me quiso picar la brisa, me pusieron un foco casi al anchor de la espalda, y como me lo pusieron y me dijo el doctor, dijo, cuando el foco te calentando, me dice, si empiezas, cuando él me lo puso, me dijo, está prendido el foco y está prendido, tú me dices cuando no lo puedas aguantar, cuando yo como a los 5 minutos de que me lo puse, yo no sentía nada, pero ya después de 5 minutos, empecé a que me estaba ardiendo, entonces ya me lo puso como unos, yo pienso que unos 10 a 12 minutos en la espalda, y me dijo, ¿qué sientes? No, le dije, me siento que me está quemando, llevar así, que siento caliente, bueno, te lo voy a ir bajando, hasta que ella me dijo, te quité, tenías mucho frío en la espalda, y dijo, si tú hubieras seguido así, te había picado la espalda, los pulmones, la brisa, era que picaba, entonces de ahí para adelante me dijo, tienes que usar las sudaderas, si ¿sí sabes cuáles son las sudaderas que están, que tienen lanita por dentro, tienes que usar una sudadera y una chaqueta de esas a rompeviento, para que no te pique la brisa. Y entonces de ahí para allá, sí, ya fui, pues, que le decían a uno qué precauciones tomara.
¿Y en todos los trabajos que tuviste alguna vez no te gustó, o qué hacías si no te gustaba uno de tus trabajos?
Bueno, fíjate que todos los trabajos me gustaron porque en primer lugar me tocó un muy buen mayordomo. Con los mayordomos que tuve, me supieron tener calma y me enseñaron cómo se hacían, y no batallé y se me hacían bien para mí, porque me daban una oportunidad de irme escalando. Yo empecé de cajero, que es una cosa que te puedes volver hasta loco, porque es una cuadrilla de 60 y cajas en los empacadores. Cuando no, para allá y para acá éramos dos cajeros. Tienes que traer hasta 15, 25 cajas cargadas, 100 montones. En la mañana era fácil, pero cuando entraba el vientecito, ahí ibas con las cajas todo tembloroso. Entonces le dije, ¿me das una oportunidad? Me dijo, ¿de qué? De cambiar de cajero. Puedo agarrar de empacador, de grampador, y él me dio esas oportunidades. Por eso yo me sentía que todo, eran duros los trabajos, pero sí, a uno lo estimaba. Yo tuve esa oportunidad de que el mayordomo siempre me dio una oportunidad de esas. No, porque pues en aquel tiempo uno sabía que andaba, al verte por fuera de tu casa tienes que compartir con toda la gente, tu amistad, y principalmente comprenderlos a ellos también, que no, siempre yo cuando yo miraba que alguna gente era diferente o que la miraba que no tenía mucho rostro social, mejor me retiraba, porque había gente que se sentía tan mal que el trabajo no les ayudaba para ser buenos, que en su me figuro yo que había personas que a mí me decían, yo no me siento a gusto trabajar aquí porque no es trabajo de mi agrado. Tú sabes, allá no vas a que te van a dar gusto, tú vas a trabajar en lo que te toca. Y eso yo los hacía sentir, no, sientan mal, vamos, sino, busca una oportunidad que te cambien. Por ejemplo, si tú andabas en el, vamos a ir en la pizca de la lechuga y no te gustaba, pues te podías cambiar a la zanahoria o te podías cambiar al tomate, un trabajo que era más, que no era tan, tan pesado, pues. Porque había gente que sí, ya también, y en aquel tiempo había mayordomos que no te comprendían, porque te gritaban con muchas fuerzas y con, como digamos, como discriminándolo aún por el trabajo, porque pues venía así, pues gente que no venía preparada para eso, pues. Sí.
¿Alguna vez tú viste o tus compañeros organizaron una protesta contra o oíste de eso?
Bueno, sí, hubo una vez allá en Stockton que se salió una cuadrilla a protestar porque les tocó una parte donde los llevaron el contratista a trabajar y los llevó con el ranchero. Las cajas, tú sabes, cuando tú trabajabas, las cajas tenían que ser flat, para que no se pisara el tomate uno con otro, tuvieras una caja encima de otra. Y el contratista, el ranchero, quería que fuera, como era caja por canería de tomate que va a hacer el jugo, él quería que las cajas estuvieran copeteadas. Si hacía eso flat, que quería que tuvieran copete. Para que, si estamos pagando las 30 centavos, dijo, yo quiero que las cajas estén así, para pagarse las 30 centavos. La compañía, las cuadrillas dijeron, no entramos a trabajar, estamos protestando. Y el ranchero, caminaron más o menos como, pues yo pienso que unas 20 a 25 millas, porque no los quiso traer el mayordomo, para que querían que trabajara obligados, y la gente se opuso, y sí, pues el ranchero tuvo que, no le hicieron el trabajo, porque era el contratista, dijo, mi gente viene a trabajar lo que es una cosa normal, porque tú sabes, también el contratista cuidaba a su gente, de que el ranchero no tenía que, porque le pagaban por toneladas, tú sabes, por peso las cajas, y tú tenías que trabajar normal, lo que era una caja nomás, normal.
¿Cuántos días a la semana trabajabas?
Los 6 días de la semana. Había días, hubo días que te tocara, que tú, por ejemplo, si andabas en el tomate verde y te decían si querías ser voluntario, ir a trabajar en la fresa, vamos a poner como en el Condado de Salinas, había mucha fresa y la fresa se estaba perdiendo y querían que si había cuadrillas, que quien te que tuviera voluntad en seguir trabajando, que no perder, pues, porque había veces que pues todo el día que no trabajabas, nomás te la pasabas, como dicen, terreneando, acordando a tu familia, y para no tener problemas, pues ibas a trabajar mejor, andar con la raza, platicando tal, y haciendo trabajo. Yo también me iba, porque yo no conocía la mata de la fresa, la conocí en Salinas, y me dijeron, pues caímos oscuro al fil, y me dicen los, como yo era el único, habíamos dos de Mexicali nomás, y me dice, hey, Chicali, ¿cuántas horas trabajamos? Me dijo el mayordomo, ¿cuántas horas quieres? Pues le dije, pues ¿qué trabajo es? Pues no, pues en la fresa, ¿no? Dije, pues, y luego me dijo, mira, estas son las cajas estaban así de altitas y así de chiquillas, de estas cajas, ¿cuántas puedes cargar? No, ¿cuántas puedes llenar? Le dije, no, hombre, pues de estas, yo puedo llenar hasta unas 50, pero yo no sabía la fresa, no miraba la fresa cómo estaba. No, cállate, llenamos como algunas 8 en todas las 8 horas que nos dio, una por hora, porque las primeras fresas, las grandes que piscabas, te las llevabas comiendo y ya andamos escaldados. Y no, pues me dijeron, hey, la fresa tenemos que voltearla en el viento. Tú sabes que no voltearla de una por una, en el viento te le dabas vuelta para que se mirara si estaba podrida o no. Tenía que ir la fresa porque la querían para marqueta. No, le dije, madre santa, ¿pues dónde nos metimos? Yo nomás un domingo fui porque, pues, nos falló, pues. Y yo no, la fresa, pues ya sí conoce la mata ya de fresa. No, y andar todo doblado y los surquitos estaba que tenías que llevar los pies así. Y le dije, no, yo hubiera sabido. Me dijeron, ¿vuelves a repetir? No, le dije, yo no vuelvo, ni para comer. Le dije, la voy hasta abandonar la fresa. Entonces digo, sí, son cosas que uno también, pues no, por no, digamos, que pues sí trabajaba este domingo, pero le dije, si es en la fresa ya no vuelvo, porque eran días que descansamos, pues.
¿Y en esos días podían irse de donde se tenían que quedar, podían ir a dentro del pueblo.
Sí, había, te daban el sábado, después de que salías del trabajo, si salías a las 3 de la tarde, o a las aves que trabajaban nomás mediodía, te ponían un bus. Y el que quería ir al pueblo a comprar ropa a las tiendas, te daban, te llevaban. Y el domingo te daban los que querían ir a misa, también les ponían un bus para que fuéramos a misa.
¿Y ustedes a veces fueron al pueblo a ver sí. las películas?
Bueno, eso de que nos llevaban al pueblo, no, es decir, a ver películas, no. Siempre nomás nos llevaban a ciertas horas, nos daban 5 horas o 6 horas para ir a comprar la ropa. Y te decían, a tales horas va a regresar el bus. De modo que tenías que estar para eso, para atrás.
¿Y pues, qué hacían como durante de la Navidad o de la semana de Easter o algo así?
Pues, bueno, algunas veces me tocó a mí en Navidad trabajar en el Valle Imperial. En vez de ir a fiestas, me tocaba que me daban trabajo para ese día. Parece que en 2 años, en 2 times que me tocó estar de bracero, me pusieron a trabajar a regar files de sandía, porque no había quien trabajara, porque el que tenía papeles no quería trabajar los días de Navidad. Ese tenía que, y como nosotros pues teníamos que trabajar porque teníamos el contrato, nosotros teníamos los días contados. Es decir, nomás eran 3 meses por contrato y teníamos que trabajarlos. Y yo, sí, una Navidad, como una o dos Navidades me tocó trabajar en fin de año.
¿Y en los campos ustedes celebraban los días de independencia de México o algo así? ¿O de verdad no?
Bueno, en me tocó una vez en Salinas, para un 16 de septiembre me tocó festejarlo, ir a la fiesta el 16 de septiembre, que lo festejaban siempre en Salinas, sí.
¿Y cómo era tu, cuántas horas durante el día trabajaban?
Bueno, por lo regular eran 8 horas las que trabajábamos, pero en la lechuga era por pedidos. Si, por ejemplo, estabas tú a las 6 de la mañana, por decir así, porque cuando entrábamos, pues estábamos de bracero, desde las 4:30 a las 5 te sonaba la campana y tenías que estar en el comedor para salir a las 5:30 y a las 6 entrar al trabajo, según estuviera de retirar los files. Y ya entramos a las 6 y si era por horas, a las 3 de la tarde salíamos de trabajo. Pero hubo veces que yo trabajara en, salía de un trabajo y me metía a otro, como ahí en King City, trabajé en un empaque después de mi tiempo, en un empaque, lavando el empaque después de, pues aprovechaba yo porque podías ganar más en el empaque que en el fil, porque era, entonces era peso la hora, y en el empaque me pagaban por contrato, por lavarlo, me pagaban hasta $15 por lavar todo el empaque y recoger todo lo que había basura. Éramos 3, pero un hombre me acomodó ahí, pues yo trabajaba ratos ahí en el parque. Como 3 o 4 horas era lo que hacíamos, pero así que teníamos que lavarlo con agua a presión y recoger pues todo. Pero eran 8 horas, normalmente cuando trabajamos a contrato, a veces trabajamos, entrábamos a las, bueno, siempre cuando había mucho hielo, a las 8 hasta las 10 de la mañana y salíamos hasta las 10 de la noche, 12 horas, porque era mucho pedido. Pero era ahí era ganábamos poquito más porque era por contrato, por pedido.
¿Y les dieron tiempo para almorzar o
qué? Sí, ¿cómo? Sí, tenías tus horas. Por ejemplo, tenías un break a las bueno, en la mañana ya entrabas almorzado, pero parabas a las 10. 15 minutos nomás te daban. Y a las 12 del día, otra vez cuando llegaba el lonchero, ahí te daban 45 minutos para agarrar tus alimentos y después seguir otra vez hasta la hora de la salida. Y a las 5 de la tarde tu cena, ya cuando estábamos en el campo.
Pero, ¿y qué les dieron para el almuerzo?
Bueno, mira, en aquel tiempo era, lo que estaban de desayuno era, ponían una olla pues grande de frijoles de la olla. allí te daban dos blanquillos, fuera tibios o fuera cocidos o fuera en el aceite. O sea, tibios o en el aceite o crudos, como tú quisieras en la avena. Y tu virote o dos virotes, lo que quisieras. ¿Cómo se dice? Pan blanco. Dice que le dicen bolillos o no sé cómo le nombro. Pero es un pan blanco. Si no había pan blanco, te daban cuatro rebanadas de pan, de barra. Y era el almuerzo. Avena, un vaso de avena. Y ya a mediodía, había por etapas. La comida era carne, o si fuera en caldo, o fuera sopa, o fuera, ¿cómo se dice? Teníamos ciertos días que nos daban cierta comida. En las tardes, sí. El lunes era caldo de pollo o caldo de res. El martes era, parece que lengua era, ¿cómo se dice? Lengua de res. Como tipo machaca. El miércoles era, no me acuerdo qué comida era, pero total que cada día te cambian. El viernes era pescado, fuera empanizado, fuera en sardina, fuera todo eso. Cada día te daban, tenías tu comida. No, semana con semana, como digo, los lunes se volvía a repetir el pescado y todo eso. En Yoma fue donde estuvo más duro, como al 59, que me tocó el brasero. Porque yo creo que ahí comimos hasta víbora. Porque no había, duramos 4 días, yo para venirnos, que no había comida más de que puros blanquillos o que pescado era. Pero juntábamos los pedazos así de gruesos y no bajaba ni subía, parejo. Como había mucho monte, decían, pues lo que está ahí, mucha víbora, y no era, no tenía espinas el pescado, no nada. Yo creo que era, dije, no, yo creo que contamos 2 platos, y así era el pedazo de grande, te daban 3 pedazos a cada quien así de grandes. Yo creo, no, es pescado, es víbora, pues que. Sí, hubo diferentes, había diferentes a que veces que me tocó, porque cada campo tenía su sistema de comida. Que hubo veces que me tocaron muy buenos cocineros, porque sabían hacer muy, muy, muy buena comida, a pesar de que era mucha la gente. Porque el menos campo que me tocó fue en el Valle Imperial. Ahí me tocó el 64. Me tocó con unos braseros de Filipina, enseñarlos a cortar lechuga, a empacar lechuga y a cortar apio. Nosotros fuimos a como 6 personas para enseñar a esos filipinos. Ellos venían por 3 años, braceros, por 3 años de Filipinas. Eran licenciados, ingenieros, mecánicos, doctores, puros que traían mucha preparación, pero venían de braceros al fin. Y fue lo que nos dieron a nosotros, que ellos hacían muy buenas comidas. Ahí nos tocó en el centro. En el campo de la Bessie, era donde ahí nunca renegué por la comida, muy buenas comidas que hacían ahí en la frontera, digo en el centro de California.
Y apenas dice que unos braseros eran filipinos, ¿sí? ¿Habían los otros braseros eran mexicanos,
pero los braseros filipinos tenían su campo y nosotros teníamos nuestro campo aparte. Sí, nomás en el día nos llevaban a darles clases en el field, pero ellos tenían su campo. Ellos no usaban la tortilla, no usaban puro arroz, puro comidas chinas, filipinas, como las filipinas. Me invitaban a comer, a veces yo aceptaba porque me tocaba ir a su campo y me decían, ay, me enseñaban sus, muy arreglado el campo de ellos, porque no era igual de nosotros, más. Pues más limpio, había más atención en ellos, porque ellos les atendían muy bien, les tenían, ellos les descontaban el cheque, pasaje, de la comida, la asistencia de del campo, muy bien limpio todo, era más servicio, más bien.
¿Y cómo era el servicio en tu campo, en los campos que te quedabas? ¿Cómo eran, donde dormías y eso?
Bueno, pues mira, era bien, también eran limpios, nomás que Siempre nosotros como mexicanos y como cada estado tiene su modo de vivir y su modo de vestir y su modo de arreglarse, había campos que en el de nosotros batallábamos con la gente, porque no todos querían, no usaban cambiarse todos los días, no usaban bañarse todos los días, esos eran los problemas. Porque tú sabes, entre más, dependía también de los que eran los camperos, que se nombra los que hacían en el campo. Tenían que andar batallando con ellos, hey, báñate, lava tu ropa. Tú tenías que, si tú querías, pues a veces llegabas al campo, te bañabas, te ponías a lavar tu ropa, te daban ganas de salir por ahí afuera y a veces que nos tocaba pegar al pueblo y tenías que salir arreglado, si querías te gustaba, pues. Y había unos que no, que no se querían bañar. Era mucho problema también por eso. Pero sí, en los campos siempre fueron muy duros porque nosotros también, si te tocaba en una barraca donde había mucha gente, bueno, yo siempre me tocó barracas chicas, de 10, 12 personas. Pero donde había gente grande renegaban mucho porque no querían cambiar, quitarse los calcetines, no querían lavar su ropa y eso era muy mal aspecto. Entonces, batallabas, pues.
¿Y tú conociste o conocías muchos de los braceros antes de que se encontraron en el campo? ¿O tenías muchos amigos allá?
Bueno, sí, sí tenía amigos porque siempre yo buscaba la amistad y convivir con todos los que nos tocaban. Porque tú tenías que tener, buscar la conformidad con todos para vivir bien y para decirle, hey, ¿sabes qué? Aquí se... El que estábamos allí, siempre nosotros éramos como la misma persona. Y ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, si te vamos a sacar los zapatos por fuera, vamos a lavar los calcetines, vamos a lavar la ropa y tenderla y tener nuestras camas limpias. Porque tú sabes, ahí te tocaba una cama abajo, otra cama arriba. Y tener todo, aunque no se volviera feo. Siempre sus desodorantes, uno se enseñaba, usa este desodorante o compra para que no olas feo o que no, si viene alguien a visitarnos, que no haya mal aspecto, ¿sí? Pero había gente que sí te tocaban, que batallaban mucho, ¿sí?
¿Y todavía tienes amigos con quien trabajaste con o de verdad no?
Pues son pocos ya porque ya son muchos años, pero sí, ya nos hemos encontrado con algunos que sí que pues recuerda uno aquellos pasados que se miraba uno, se acuerda uno de lo que pasó, cómo lo trataban a uno, porque uno fue muy sufrido en las batallas esas. Porque mira, nosotros cuando íbamos a ser braceros, de aquí de Mexicali te ibas a Empalme, Sonora. Allá durabas una semana, dos semanas. Tenías que llevar tu dinero, tenías que nomás andar cuidándote, porque eran miles de personas. Tú ibas a una parte para dormirte. Te daban una, no sé si lo conozcas, vamos a poner como este tapete, lo largo de tuyo, era así, te daban un tapete, pero de esos que hacen petates, que se nombran, no sé si los conozcas. Se los hacen de tule. Te cobraban $2. Tenías que pagar $2 para que tienes esa cosa para acostarte ahí. Tenías que ponerte los zapatos de cabecera para que no te lo robaran, porque ahí si te descuidabas te robaban. Si te ibas a bañar ahí en Empalme, Sonora, tenías que bañarte con agua del mar, salada. Y tenían que darte un bote de esos de agua de esas limpia de... que le dicen agua dulce, porque si no te bañabas con esa agua, te quedaban las greñas así paradas para arriba, no te las podías doblar de salada al agua, y tenía que darte para enjuagarte con esa agua. Era un sufrimiento para uno. Y ya de ahí, pues ya cuando te nombraban, tenías que, por listas, la lista de Juliana de Tal de Mexicali, éramos 150, 200 braceros que íbamos de aquí, te nombraban y ya salías, ibas a la inspección. Ya durabas tus 4 horas, 5 horas en la inspección y luego ya salíamos de inspección ya para ser otro día trasladados de allá en el tren hasta aquí, hasta la frontera. La inspección era dura porque ahí tenías que, pues es duro pero decirlo, pero sí es, ahí tienes que pasar la inspección sin nada de ropa, que si no ibas malo, no ibas enfermo, te chequeaban todo. Tanto del cuerpo como del pelo, de que no llevaras pues, que estuviera sano. Había americanos allá que estaban chequeando de la inmigración y todo, reportes que no tuvieron nada de eso, huellas y todo eso.
Entonces, cuando durante la inspección se encontraron con los médicos para asegurarse que todo estaba bien y eso.
Sí, sí, ahí en la inspección te decían, ya cuando salías tú ya te decían, usted va a ser bracero, ya salió bien de su inspección, mañana tiene una, va a salir a tales horas para la frontera, ya te daban tu carta, a otro día que ya agarrabas el tren te daban tu lonche, desde ese punto ya te daban lonche, de ahí ya para venir ya con la lista hacia aquí. Y te bajabas del tren ya enlistado a la frontera, aquí en Calexico, a otra revisión. Ahí te fumigaban todo, entrabas y de arriba abajo fumigado. En el centro de California teníamos que entrar por otra revisión, igual como en Empalme, Sonora, de todo, de revisarte todo el cuerpo para saber si venías bien, porque había mucha gente que pues se salía a las, tú sabes, a los bares, a las cantinas, a bailar o a tomar o a salir con una mujer, y sabían que ese podías agarrar una infección en el trayecto ese, por eso tenías que segunda revisión.
Y cuando cuando llegaban a la frontera, ¿ustedes podían tener sus artículos personales con ustedes o dejaron que se quedaban con eso?
No, te daban todo, si te chequeaban tenías que dejar tus ropas, cuando ya volvías de la inspección volvías a agarrarlo y ya salías con tus artículos.
Okay, y después... ¿Cómo, y después cuando decidieron que podía ser un bracero, cómo era el viaje para llegar a donde iba a trabajar?
Bueno, mira, aquí en el centro de California, ahí en una esta película que nos mostraron ahorita, uh-huh. Estaba, yo miré el retrato que era del centro de California, donde allí era un centro de contratación, ahí se juntaba toda la gente. Allí las listas, ahí te decían para qué estado ibas, Salinas, Watsonville, Stockton, Santa Bárbara, Santa Mónica o X, ahí en la lista te decían, Juliano de Tal, la lista Juliano de Tal va para tal parte, ahí salía tu nombre, tenías que estar atento, oyendo, porque te hablaban por micrófono, entonces ahí ya te decían, Juliano de Tal, va, pase aquí, la lista Juliano de Tal, lo nombraban a uno, si éramos 80 personas en el VAS Juliano, en tal taquilla. Entonces ahí estaba ya el VAS, ahí te daban tu lista y decían, Juliano de Tal, presente aquí, y ahí vas con tu hoja, tu número a Salinas o a King City o a Stockton o Santa Mónica, Santa Bárbara o para cualquier parte de California.
Cuando llegabas a donde estabas trabajando por primera vez, fuiste a Texas, ¿cierto?
¿A dónde?
A Texas.
A Texas, no, a Arizona.
Arizona. Okay. Y entonces, ¿tú conocías a tu jefe? ¿O?
No, pues ahí no conocía a nadie porque no sabía cuántos.
Pues después de cuando empezaste a trabajar.
Sí, no, ya después sí empecé a conocer amigos que unos venían de Veracruz, otros de Oaxaca, Tlaxcala, Guerrero, ya nos íbamos diciendo, hey, ¿tú dónde eres? Pues yo soy de tal parte, yo soy de Mexicali, y así ya nos íbamos conociendo, y ya porque nos tocaba por barracas, se puede decir por cuartos, cada tantos tenemos este cuarto, ya nos presentamos, cómo nos llamábamos, de qué partiéramos, entonces ya como las gorneses nos juntamos cada quien a su cuarto, cada quien.
¿Cómo? Pues tú dijiste que los mayordomos que conociste fueron muy buenos contigo. Sí. Y entonces, ¿tú tenías mucho contacto con ellos o con la familia de los jefes?
No, los conocí en el trabajo. Uh-huh. Por ejemplo, cuando caí aquí en City, conocí un mayordomo que se llama José Moreno. Él fue mi primera instructor en la lechuga. Y fue el que me enseñó, pues él era una persona chaparrita y que conocía mucho de agricultura. Y yo me respaldé con él porque le dije, ¿sabes qué? Yo no sé ¿Qué trabajo? No conozco el trabajo. ¿Me puedes enseñar? Sí, yo te enseño. Si tú pones algo de tu parte, yo te enseño. Y te puedes superar. Entonces, como te digo, yo empecé de cajero con él. Después de empacador, me ponía a ver una persona y yo fui. Ya después, conocí otro que me tocó en el tomate, que era José Robledo, le decían el paisita, también ese también en el tomate me dijo, hey, ¿quieres superarte? Pues sí, entiéndeme, yo creo que me ayudes, vas a ayudarme a piscar, vas a hacer esto, y si tú puedes, quiero que así hagas el trabajo que yo te tengo que decir. Sí, pues uno ya conocía a los mayordomos y te basabas a ellos, es lo que te dijeron. A veces que me ponían a lavar el vaso, no le hacen, pues yo lo hacía por salir bien con ellos y que por eso todo el tiempo me daban una oportunidad.
Y mientras que, aunque dijiste que podías visitar a tu familia cada semana o cada dos semanas o algo así cuando estabas cerca, cuando estabas lejos, ¿cómo te comunicabas con tu familia?
Por cartas. Pura carta, porque no había teléfonos en aquel tiempo. Era pura carta. Sí.
Después de que terminaste siendo bracero, ¿regresaste a México?
Sí, sí, yo regresé a México. Pero ya después, como ya conocía yo las partes, después fui ilegal, me fui de ilegal a trabajar a Salinas. Agarré patrones que ya yo conocía los trabajos. ¿Qué sabes trabajar? Pues hacer esto y esto. Ok, llegué a trabajar con ellos, con otros patrones, pero ya en trabajos que yo ya, sí. Ya anduve de ilegal aquí en Termal casi no anduve, pero en el Valle Imperial sí trabajé mucho de ilegal, pero porque ya sabía los trabajos, sí.
¿Y después de un tiempo regresaste a México otra vez?
Sí, a México regresé. Cuando ya vino ahora que yo arreglé bien, porque después anduve tumbando casas aquí en el Valle Imperial, casas que estaban condenadas, yo agarré ese trabajo y todo lo anduve haciendo por 15 años. Y luego ya me fui a, cuando se hizo esa de, ¿cómo se dice? De que se arregló eso de los amnistía, esta pasada, yo entonces arreglé con mis hijas, unas dos de mis hijas arreglé. Amnistía, y ya desde entonces, solo 85, 90, pero ya tenía mi seguro trabajando, que yo ya trabajaba con mi seguro aquí. Okay. Desde el 66 yo estuve trabajando con mi seguro de aquí. Okay. Sí, todo eso.
Entonces, mientras que tú trabajabas aquí, ¿tu familia seguía en México?
En México, sí. Okay. Sí.
¿Y eres un ciudadano de los Estados Unidos ahora o todavía?
Soy de aquí, bueno, tengo mi residencia de aquí.
¿Y en qué año recibiste?
El 87 ya arreglé mis papeles de aquí y ya estoy aquí.
¿Y aprendiste a hablar inglés durante el
Pues casi no, porque nunca compartía con los americanos. Era puro trabajo del campo. Para nosotros no hay americanos, tú sabes. Por eso no, el inglés casi no. Todo el tiempo pura gente mexicana cruzamos. Sí.
¿Y tu familia vino de México a...?
Sí, aquí arreglaron mis hijos unos y otros todavía están ilegales aquí, que están, y pues ya tiene familia aquí ya.
Bueno, unas últimas cuestiones. ¿Qué significa la palabra bracero para ti?
Bueno, para mí fue una palabra de bracero que nosotros veníamos como... digamos como rentados, pienso yo, aquí en aquellos años que México nos daba esos permisos para venir a trabajar aquí, por, bueno, pues un arreglo que ellos hicieron, porque esos permisos eran legales, vinimos a trabajar, pero nomás se acabó ese permiso y vamos para atrás, porque muchos, yo siempre obedecí que tenemos que entregar los permisos y nos entregaban allá y ya se acaba el contrato, pero era cumplir con nuestro deber como trabajadores aquí. Digo, para uno, muchos, que como digo, hubo muchas veces que siempre era duro para nosotros, pero si tú desempeñabas los trabajos, pues no era duro, pero para muchos sí sufrían mucho, porque yo conocí gente que dejó su familia y que pues vino aquí y ya no, que se salió para afuera y olvidarse de las familias, digo, muchos, como ahora también los rodinos, como se dice, hay muchos que dejaron sus mujeres allá, sus familias, se vinieron para acá y se acabó ese matrimonio. Pero digo, era duro porque sí, sí te ausentabas de la familia y sufrían mucho, tanto el hombre como la mujer, o como su familia que estaba allá. Yo, mis hijos, sí se acuerdan y me dicen, papá, pues tú sufriste mucho, pues sí, le digo, pero era el deber de beneficiarnos más arriba. Sí.
¿Y cómo te sientes con de ser llamado un bracero?
Digo, pues, me siento a veces bien y a veces mal porque, digamos, recordar aquellos tiempos que sufrí uno mucho. Sí, sufría porque estaba fuera de la familia. Cuando ibas para hacer bracero, era mucho sufrimiento porque andar entre tanta gente que no conocías y andar, pues, el que traía dinero era bien recibido, pero el que no traía dinero era sufrimiento. Que yo me tocó compartir gente con gente que no traía dinero a veces. Y en el camino siempre pues me gustaba ayudar a gente que no. Porque digamos, siempre uno aquí en la frontera tenía la manera. Pero hay gente que venía de partes que decían, no traigo para comer, aunque quisiera. Pero sí era duro, pues, porque era muy duro para uno ser bracero. Porque nosotros, a mí sí me tocó suerte arreglarlo luego. Pero hubo personas que se pasaron meses que no arreglaban sus cartas o no los o los que los movían no movían sus papeles pronto y eso sí sufrían. Que en vez de comer un taco de frijoles mejor compraban un plátano porque allí había mucha gente que vendía plátanos, un vaso de leche y un plátano era su desayuno de mucha gente. Era mucho sufrimiento, sí. Y digo, se siente uno mal porque aquí fueron tiempos duros para uno. Que mucha gente no los comprende, pero sí que eran duros.